El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos otra semana más a Enclave de Ciencia. En el último programa hablamos sobre el concurso Mars Society y la farmacología en el mundo COVID. Esta semana os traemos un programa especial sobre Halloween. ¿Os lo vais a perder? En Miscelaneous indagaremos en la fiebre y la temperatura corporal. En planos paralelos hablaremos sobre la película más temerosa científicamente. Y en busca del vuelo 19 descubriremos unas hormigas zombies. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas. En Cuaderno de Bitácora, de la mano de Daniel Cargol y Raquel Holgado.
Los paleontólogos del grupo Aragosaurus Yucca de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Nova Lisboa han recuperado más de 40 huevos de dinosaurio de 68 millones de años de antigüedad en el yacimiento de Loarre, en Huesca. El grupo de paleontólogos vuelve a casa satisfecho con los hallazgos y cierra las puertas del yacimiento por esta temporada.
No obstante, aún quedan fósiles por extraer en el yacimiento. La segunda campaña de excavación se está planificando para la primavera de 2021. Debido a la dificultad de extraer fósiles a bajas temperaturas. Durante estas últimas semanas en las que el yacimiento ha permanecido abierto, los investigadores han protegido la superficie de excavación de cara al invierno y han terminado la extracción de fósiles que debido a las bajas temperaturas y precipitaciones podrían verse comprometidos.
El grupo Aragosaurus también ha descubierto en el Pirineo aragonés restos fósiles de una nueva especie de cangrejo ermitaño de hace 38 millones de años. El estudio de este fósil ha sido realizado junto al Instituto Geológico y Minero de España. La especie ha sido bautizada como Diógenes Augustinus, en honor al descubridor Agustín Gálvez.
El ejemplar descubierto es uno de los más completos a nivel mundial dentro de su grupo. El estudio de este fósil acaba de ser publicado en la revista científica Acta Paleontológica Polónica. Este descubrimiento forma parte de un estudio mayor de la Universidad de Zaragoza, que se lleva a cabo en el Pirineo, y que busca conocer mejor sus antiguos fondos marinos y las especies que lo habitaban.
El investigador José María de Teresa del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón participa con la Universidad Suiza de Basilea y con investigadores de IBM de Zurich en un proyecto que pretende revolucionar el campo de la microscopia de sonda de barrido.
El proyecto recibe el nombre de FIP Superproof, y cuenta con una financiación de casi 3 millones de euros durante 4 años. El objetivo del proyecto es la realización de sondas de barrido superconductoras fabricadas a través de un haz de iones focalizado.
¿Puede la temperatura de un cuerpo humano ser más baja de 35 grados? Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscelaneous, de la mano de Raquel Holgado y Jaime Cabeza.
La temperatura media corporal del ser humano se sitúa entre los 36,4 y los 36,7 grados. Sin embargo, esta temperatura puede variar dependiendo de la persona. Si la temperatura de una persona se sitúa entre los 35 y los 36 grados, puede ser síntoma de alguna patología, pero también hay personas que tienen esa temperatura corporal sin que les ocurra nada grave. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la temperatura de una persona está por debajo de los 35 grados?
Yo creo que lo normal está de 35,8 para arriba. Por debajo de 35 considero que te ha dado una bajada de tensión y capaz te puedes morir, no lo sé. Pero no es muy normal, la verdad, no.
Yo creo que no, que si tienes menos de 35 te mueres, básicamente. A ver, no te mueres, pero algo en tu cuerpo no va muy allá, opino.
Por debajo de 35 pasa algo. Hay algo mal que hay que mirar porque... Ya de 34 para abajo ya es un poco de muerto.
Bueno, ya, igual es también 34 o 33, porque yo alguna vez vi 33 o incluso 32 y estaba viva. No sé si es que me... O sea, que el termómetro estaba mal o algo.
No es normal que la temperatura de una persona sea menor de 35 grados, pero en algún caso creo que puede ser, por alguna circunstancia, que pueda tener esa temperatura, porque yo, por ejemplo, suelo tener 35 y medio. Puede ser que depende de en el país donde vivan, la altitud, no lo sé, pero puede ser que sí.
En medicina se empieza a hablar de hipotermia cuando el cuerpo está por debajo de los 35 grados, situación que suele aparecer cuando una persona se expone al frío ambiental. Otras causas que pueden derivar en hipotermia son el bajo nivel de glucosa en sangre o el consumo excesivo de alcohol.
Comúnmente se cree que el consumo de alcohol sirve para combatir el frío. Sin embargo, esto es un mito. Cuando se bebe alcohol, este pasa rápidamente del estómago a la sangre. Esto es lo que da la sensación de calor. Pero en realidad, la ingesta de alcohol provoca una vasodilatación.
Una vasodilatación es el proceso en el que se ensanchan los vasos sanguíneos. Cuando estos vasos sanguíneos se dilatan cerca de la piel, entran en contacto con el ambiente frío. De este modo, el cuerpo empieza a perder calor más rápido.
Otro mito sobre la baja temperatura corporal es que se puede ser más propenso a coger infecciones. Lo cierto es que no hay diferencia si la temperatura está por encima de los 35 grados y medio. Sin embargo, cuando la temperatura es más baja de 35 grados, existe más riesgo de hipotermia.
En cualquier caso, cuando las personas se encuentren con temperaturas bajas, hay que descartar causas como problemas físicos, por ejemplo, hipoglucemia, hipotiroidismo, tumores, demencia, problemas de riñón o infecciones. En esos casos hay que solucionar el problema que provoca la baja temperatura, como abrigándose, bebiendo algo caliente o generando calor. En honor a Halloween, hoy vamos a hablar de miedo, porque la película Sinister ha sido considerada la más temerosa científicamente. Pero, ¿por qué tenemos miedo? Pues hoy lo vamos a descubrir en el programa, con la ayuda de la médico y profesora de neuroanatomía de la Universidad de Zaragoza, Ana Isabel Cisneros. Os lo contamos Alba Castillo y Jaime Cabeza en Planos Paralelos.
Durante las fechas de Halloween, siempre es costumbre hacer una recopilación de películas de terror para montarse una buena maratón en casa. ¿Cuál es la película más terrorífica de la historia? Bueno, aunque eso depende de gustos, si de verdad quieres morirte de miedo, un estudio científico te recomienda Sinister.
En nuestra vida tenemos muchos sentimientos, y el miedo forma parte de ellos. Películas de terror, no hacer los deberes y que te pillen, o esa sensación cuando no notas la cartera en el bolsillo. Pero, ¿nos hemos planteado por qué tenemos miedo? Nos lo cuenta Ana Isabel Cisneros, médico y profesora de neuroanatomía de la Universidad de Zaragoza.
Al final, la sensación de miedo es una sensación de alarma. Es decir, tu organismo con todos tus sentidos, que ya sabes que no solo es el oído, la vista, sino que, bueno, pues la piel, por ejemplo, y esa información nos va a llegar también al sistema nervioso con todos los receptores periféricos. Esa información realmente nos dice que algo no funciona bien. Entonces, cualquiera de los sentidos te va a dar información.
Desde el punto de vista neuroanatómico, tenemos como un interruptor en el cerebro al que llamamos amígdala, que se activa en el momento en el que nosotros percibimos algo que nos da una sensación de miedo.
Taquicardia, sudoración, la boca seca o las pupilas activas son algunas de las acciones que ocurren cuando tenemos miedo, en el momento de estrés. ¿Cuáles son los tipos de miedo? Volvemos a escuchar a Ana Isabel Cisneros.
Hay un miedo que es un miedo innato, que es el miedo que tenemos como heredado, ¿vale? Es en esa filogenética tenemos un componente de miedo que nos viene ya de nuestros ancestros. Pero hay un miedo que es el miedo que nosotros vamos aprendiendo por nuestras vivencias. Entonces, hoy en día, y además con la situación que estamos viviendo, es lógico tener miedo a lo que viene, pues porque el futuro es muy incierto.
El miedo tiene mucho que ver con las vivencias. Este es el mismo cuando estás viendo una película de terror que cuando alguien te da un susto por la calle. Aunque muchas veces las películas se aprovechan de tu imaginación para que pases miedo de forma gratuita y encima luego no puedas dormir por la noche, haciendo que en ocasiones nosotros seamos nuestro peor enemigo.
La imaginación al final es fruto de las vivencias, ¿vale? Tú en algún momento has visto algo que asocias con que no es bueno y eso se queda en tu memoria. Y entonces automáticamente la imaginación es libre y entonces tú ya te montas tu propia película de terror.
Es cierto que las diversas causas que nos provocan miedo pueden llegar a controlarse. Tener miedo no es algo malo, sino que es un mecanismo de defensa que nos proporciona nuestro cuerpo ante una amenaza. Sin embargo, existen miedos irracionales que pueden limitarnos la vida, como ocurre con las fobias. La reeducación y el apoyo psicológico son fundamentales a la hora de superar cualquier tipo de fobia, ya que la mayoría están relacionados con desagradables vivencias del pasado que se convierten en traumas. Es por ello que debemos saber entonces si somos nosotros la causa de nuestros propios miedos. Imaginen que un día se levantan y se han convertido en zombies. Bueno, pues esto es lo que les pasa a las hormigas carpinteras tropicales. ¿Quieren saber por qué? Lo descubrimos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Alba Castillo y Daniel Cargol.
En busca del vuelo 19. ¿Creéis que los zombies existen? ¿Tú qué dirías, Cargol?
¿Como los de Zombieland o como los de Walking Dead? Espero que no existan ninguno de los dos, la verdad, pero por si acaso tengo un kit anti-zombies escondido debajo de la cama.
Al hablar de zombies, quizás estéis pensando en cadáveres que un ser malvado reanima mediante el uso de la magia negra para que sean sus esclavos. Pues no, las personas zombies no existen. Pero, ¿y si se tratara de un ente macabro que se adentra en los seres vivos y es capaz de controlar sus acciones? Y no, esto no es la sinopsis de una película de terror. Es la realidad que nos ofrece la naturaleza.
Existe un hongo con aspecto similar al de una pequeña seta que se dedica a poseer a las hormigas carpinteras de la selva tailandesa. Este pequeño diablillo se adentra en el exoesqueleto de la hormiga y se propaga por su cuerpo. Una vez dentro, el hongo comienza su macabro plan. Primero hace que la hormiga abandone al resto de sus compañeras. Después la dirige hasta un tallo de una planta y le obliga a morder con todas sus fuerzas una hoja.
A partir de aquí se dictamina su sentencia de muerte. La hormiga carece de voluntad para soltarse y el hongo termina por convertirla en una versión externalizada de sí mismo. Finalmente, el hongo atraviesa la cabeza de la hormiga y libera sus esporas, como si fuera una flor.
Para más inri, todo este proceso puede durar un total de 10 agonizantes días. Además, un reciente estudio muestra que el hongo suele matar a la hormiga a mediodía. El motivo todavía sigue siendo un misterio.
La sección de hoy parece más bien la descripción de un asesino en serie o de una historia de posesiones demoníacas, con la única diferencia de que esto es real y pues que este hongo no nos afecta a los seres humanos. Además, este macabro proceso no es algo que haga por voluntad propia, sino que está obligado a hacerlo si desea sobrevivir y reproducirse.
La verdad que, como alguien que ve películas de terror sobre posesiones y exorcismos, ¿quién me dice a mí ahora que no es real cuando las hormigas, al ver a su compañera infectada, no entienden lo que ocurre? Quizás las hormigas no están preparadas aún para conocer la existencia de sus compañeras zombies, al igual que nosotros no lo estamos para poder explicar lo paranormal. ¿Quién sabe?
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, queridos científicos. Y recordad, distanciamiento social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.